Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, deja sin efecto la privatización de la gestión de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid, Marta Ruiz.
Y dice González que suspende la externalización para poner fin a casi 8 meses de indefensión por la suspensión cautelar del proyecto por parte de la justicia madrileña. Se querían ahorrar 200 millones de euros. El presidente de la Comunidad de Madrid ha vuelto a defender el modelo aprobado con Esperanza Aguirre.
Seguimos pensando que este es un modelo de gestión legal y posible que nos permite hacer sostenible nuestro sistema público de salud, que es el único objetivo con el que nosotros pusimos en marcha estas y otras medidas.
El consejero de Sanidad, Fernández Laschetti, ha presentado su dimisión. Dice que por coherencia le sustituye Javier Rodríguez.
El presidente Rajoy asegura que la salida de Mayor Oreja y la de Vidal Cuadras de la lista europea del PP no están relacionadas.
El eurodiputado Vidal Cuadras se integrará en las filas de Vox, el partido que él mismo ha creado. Y Mayor Oreja ha hecho público lo que ya comunicó a Rajoy, su intención de no formar parte de las listas europeas del PP para las elecciones de mayo.
El Ministerio de Defensa abre un expediente informativo después de la segunda avería en menos de 2 meses del Airbus en el que viajaba el príncipe don Felipe.
Quien ha llegado a Honduras con 9 horas de retraso y por precaución defensa ha enviado a un segundo Airbus para recogerle en la capital, en Tegucigalpa. Desde la Casa del Rey, como ya hicieron en el caso de la avería que impidió al príncipe viajar a Brasil, vuelven a optar por la prudencia, Carmela Ballén.
La Casa del Rey no comenta sobre los avatares con los aviones de las Fuerzas Aéreas que obligaron a cancelar hace 2 meses el viaje a Brasil del príncipe y retrasaron su último desplazamiento a Honduras y nos remiten a defensa. Pero sí hay un cierto alivio de que esta vez don Felipe haya podido llevar a cabo lo esencial de su misión, la toma de posesión hoy del nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la que el heredero de la corona representa a España. Don Felipe llegó anoche con 9 horas de retraso a Honduras, donde fue recibido como estaba previsto por el presidente saliente Porfirio Lobo. Su agenda ha tenido que ser retocada con la cancelación de 2 encuentros, uno con la comunidad española en la embajada y otro con la sociedad civil hondureña, y el traslado de su entrevista con el nuevo presidente inicialmente prevista para el domingo y que finalmente se celebra esta tarde. Tras haber cancelado su viaje a Brasil el pasado 24 de noviembre por una primera avería en este mismo avión, el príncipe aseguró que no le había pasado nunca algo así, pese a que ya lleva unos añitos.
El envío de este segundo Airbus para recoger al príncipe de Asturias ha obligado a pedir prestado un avión al gobierno belga para trasladar a parte de la delegación española que ha acompañado a Rajoy hasta Roma.
Visita del portavoz de la Santa Sede a España.
El padre Federico Lombardi ha dado esta tarde una conferencia sobre la relación de los 3 últimos papas y los medios de comunicación. Ha sido en Toledo, informa desde COPE Toledo Teresa Sánchez.
Un acto que ha sido presentado por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo. El padre Lombardi ha destacado de Juan Pablo II su cercanía y disponibilidad con los medios, de Benedicto XVI su precisión y síntesis en el mensaje y del Papa Francisco su lenguaje sencillo y cercano a la gente.
Los 3 papas a los que he servido o que sirvo son personas que han comunicado el Evangelio comunicándose a sí mismos con su vida, con palabras y acciones coherentes con el Evangelio y creíble.
A esta hora el padre Lombardi asiste al acto conmemorativo del 20 aniversario de Radio Santa María de Toledo y del 15 aniversario del canal diocesano de televisión.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Cumbre italo-española. Han venido 6 ministros y 3 secretarios de Estado, pero en rueda de prensa solo hemos visto a Rajoy y a Letta con muchos temas. Por ejemplo, Rajoy ha afirmado que ya no se habla del rescate de nadie, ya se estabiliza la situación del empleo, 2014 será un año de crecimiento o los esfuerzos acaban por producir resultados. Sobre inmigración, en el medio y largo plazo, dice Rajoy, no hay más solución que ayudar a los países de donde huyen. Panamá. Un bloqueo de los trabajos sería lo peor. Argentina, las empresas españolas, afirma el presidente del gobierno, están ahí para quedarse. También en Italia, a esta hora, la policía militar sigue buscando la ampolla con la sangre de Juan Pablo II, que ha sido robada este fin de semana en una iglesia de L'Aquila. Desapareció este relicario y un crucifijo.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
Ahora mismo se está hablando del paro, porque hace poco más de una hora hemos conocido las cifras de desempleo que afectan a más de 3.300.000 personas. Estas cifras, las últimas de 2013, confirman que la promesa que ha ido haciendo Holanda a lo largo del año pasado, asegurando que lograrían invertir la curva del paro, no ha tenido lugar. Por primera vez en 22 años, un presidente de Francia visita Turquía, aunque el viaje de Holanda a Ankara ha despertado menos interés que el de su ex a la India. Desde ahí han llegado las primeras imágenes de Valéry Thierweiler después de la Fer de Hollande y el lapidario anuncio que hizo el sábado haciendo saber que había puesto fin a su relación. Hollande le había dicho que renunciara a este viaje, pero ella ha comentado que por nada del mundo lo habría cancelado. Así que hemos visto a la ex primera dama visitando un hospital y diciendo a la nube de periodistas que le siguen que no se preocupen por su futuro. Y otros dos apuntes. Las autoridades turcas han encontrado a los dos adolescentes de Toulouse que se fugaron hace 3 semanas para participar en la guerra en Siria, y el dúo francés Daft Punk se ha impuesto en los Grammy llevándose el premio al mejor álbum y el premio a la mejor grabación del año.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El juicio sobre el escándalo de las escuchas ilegales en el ex semanario News of the World ha vuelto hoy al primer plano informativo. Un ex periodista de este tabloide ha reconocido ante el juez que en su entrevista de trabajo convenció al que fuera su director, Andy Coulson, con sus cualidades para pinchar teléfonos. Hoy también ha comparecido como testigo el actor Jude Law, que hoy mismo se ha enterado en la sala de que uno de sus familiares recibió dinero del News of the World para filtrar información. Y siguen coleando las consecuencias de las inundaciones en las pasadas fechas navideñas. El ministro de Medio Ambiente, Owen Patters, ha visitado zonas afectadas en Somerset y ha sido acusado por agricultores y políticos de no haber hecho lo suficiente para dragar los ríos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente federal de Alemania, Joachim Gauck, ha escrito hoy una carta al presidente ruso, Vladimir Putin, con motivo del aniversario, 70 años de la liberación de Leningrado, y ha transmitido su profundo pesar por lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Solo puedo pensar con profunda tristeza y vergüenza en la guerra de exterminio de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, dice en una misiva en la que asegura que Alemania es consciente de su responsabilidad histórica por el sufrimiento que se infringió en Leningrado. El caso es que mientras el presidente Gauck sigue fustigando la conciencia alemana, en la ciudad de Grevesmühlen, en el norte, han amanecido hoy varios edificios, entre ellos el ayuntamiento, con pintadas en las fachadas en las que se niega el holocausto. Hoy, 27 de enero, es el Día Internacional en memoria de las víctimas del nazismo, y las pintadas dicen Día Internacional de la Mentira de los 6 millones. Y el excampeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, ha recibido ya más de 1.000 cartas junto a regalos y objetos personales en la clínica de Grenoble, donde sigue en coma desde hace 4 semanas. Nada apunta a que los médicos vayan a conseguir despertarle pronto, y la prensa alemana comienza a especular con un futuro aciago para el piloto.
Nos situamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
La Unión Europea ha felicitado a Túnez por la aprobación de manera democrática de una constitución que sin duda es la más avanzada y vanguardista del mundo árabe musulmán. Los islamistas de Nagda han hecho concesiones inimaginables. Han cedido en que el Islam no sea la religión oficial del Estado, sino de los tunecinos, y que la Sharia no tenga cabida en este texto. Se contempla la libertad de conciencia y de culto, y los derechos de la mujer están totalmente garantizados. La mujer ha pasado de ser complementaria con respecto al hombre a ser igual ante la ley. A ojos de los analistas es una muy buena constitución, pero ahora hay que aplicarla. En Marruecos se sigue de celebración tras una nueva victoria del combate femenino. Los violadores de mujeres no salvarán su pena contrayendo matrimonio con sus propias víctimas, algo que había ocurrido en este país donde había primado la cuestión moral antes que los derechos humanos. La próxima lucha, erradicar los matrimonios que se producen con menores de edad.
Terminamos en América, en México. Ahorita, Jacobo García.
En México se habla, se llora más bien, la muerte del escritor y poeta José Emilio Pacheco, fallecido esta noche, y la mayoría lo hace recordando sus obras, sobre todo Batallas en el desierto, su libro más completo, o recordando que recibió todos los premios posibles, entre ellos el Cervantes. Pero también se recuerda que se ha ido otro poeta. Hace 15 días murió Juan Gelman, un poeta de los entrañables, de los que se dejaban mimar por los jóvenes. Eran, en resumen, dos ancianos de eterna sonrisa que enamoraban a las muchachas en cuanto empezaban a recitar, y que hoy ya no están. Y en México se habla también, y con preocupación, de la famosa gripe A que ya golpeó al país. Este año hay 140 muertos en lo que va de 2014, o lo que es lo mismo, 5 muertos diarios a causa de la cepa H1N1, la misma que hace 4 años aisló a México del mundo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Madrid porque el Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar del proceso de externalización de 6 hospitales públicos, también de Mayor Oreja y de Vidal Quadras. El primero ha renunciado a encabezar la lista del PP para las elecciones europeas. El segundo ha abandonado al Partido Popular por discrepancias. Además, los oyentes hablan del avión oficial del Príncipe que se ha vuelto a averiar. Por eso, en COPE cope.es preguntamos si tras esta segunda avería habría que comprar uno nuevo. A esta hora el 60% de los oyentes cree que sí y el 40% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Adriana dice, podría viajar en una compañía de bajo coste, que ahorrar. Y en el Twitter de La Linterna, José comenta, podría viajar en línea regular. Menos gastos de mantenimiento.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, por si prefieren escribirnos, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acaba de abrir su cuaderno Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cubo, y ponemos la luz de la linterna en su cuaderno con sus apuntes de salud y ciencia. Depende de cómo haya apuntado, si en un lado o en otro, pero él apunta todo y luego viene aquí y lo explica. ¿Qué tal, Jorge Alcalde? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Hoy hay un poco de todo.
Un poco de todo, porque ciencia. Cuidas de la salud de la linterna, por ejemplo, el método Duncan.
Sí.
Que este era el método que te dejaba como una sílfide,
sí,
¿no?
Sí, Pierre Duncan, este famoso médico, porque es médico, sí, desgraciadamente.
Pero le han echado.
Es médico. Le han echado del Colegio de Médicos Franceses.
¿Por?
Hoy mismo. Curiosamente le han echado no porque su dieta carezca de cualquier fundamento científico, que también.
¿Ah, sí?
No porque su dieta sea peligrosa si se lleva al extremo, si se utiliza durante un largo tiempo, que también.
También.
No, le han echado por hacer dinero con ella. Ese es el argumento que han utilizado en el Colegio de Médicos Franceses para quitarle su condición de colegiado a este Pierre.
No que esté bien o mal, que sirva o no sirva, sino que haga negocio con ella.
Que ha hecho negocio con ella, que ha comercializado con una supuesta dieta que todos los científicos serios están de acuerdo en que deja mucho que desear.
Sí, ¿no?
Recordarás que esto consistía en una teoría
y
bonita.
Y de no comas, pues, adelgazo, claro, no comas.
Claro, sí, no, sobre todo. Y no comes, pero comes unas cosas que son muy malas. La dieta, en la teoría, parecía bonita. Y bueno, uno reduce la ingesta de grasas y aumenta mucho la de proteínas.
Sí.
No come hidratos de carbono. Claro, como el organismo, a la hora de intentar nutrirse de energía y no tener glucosa o no tener hidrato de carbono, acude a las reservas de grasas, pues uno adelgaza. Y realmente, si uno utiliza una dieta de un 45% de proteínas, como en este caso, casi todas de origen animal, muy pocas de origen vegetal, y elimina prácticamente la fruta y los glúcidos, a corto plazo tiene que adelgazar. El organismo tira de las grasas que tiene acumuladas los michelines y adelgazas.
Pero
el problema principal de esta dieta es que cuando nosotros metabolizamos las proteínas generamos una sustancia que se llama ácido úrico. Y para intentar eliminar este ácido úrico, el riñón tiene que trabajar el doble o el triple de tiempo que trabajaría con una dieta equilibrada. Con lo cual, hay muchos informes científicos que han demostrado que el sostenimiento de la dieta Duncan a lo largo del tiempo genera graves problemas para el riñón.
Piedrecitas.
Y cosas más
calculitos.
Graves. Aquí cosas más graves. Problemas de uso incorrecto del riñón. Incluso pues algunos problemas irreparables. Con lo cual ya había muchos científicos, algunos científicos, por ejemplo, granadinos, hace muy poco publicaron un artículo muy serio al respecto, que dijeron, ojo con la dieta Duncan. No la utilicen ustedes a tontas y a locas y sobre todo no se crean todo lo que en ella dice. Además es muy desequilibrada. Ahora el Colegio de Médicos Franceses pues la ha expulsado del colegio.
Sigue con las cosas de comer. Ahora le toca el pescado.
Sí, el pescado. Fíjate qué preocupante puede ser que hasta el 12% de las etiquetas de productos derivados del pescado en Europa sean incorrectas.
¿Eh?
Sí, que están mal etiquetados estos productos. Esto es lo que ha descubierto.
¿Que te meten otro pescado?
Otro pescado o una mezcla de pescados o una especie de merluza que no es la que tú crees que estás comiendo. Bueno, este es un proyecto que, entre otros, patrocina el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, un proyecto que se llama Label Fish, algo así como etiqueta de pescado. Tampoco es que se hayan devanado mucho los sesos para buscar un nombre, pero es eficaz. Es eficaz porque lo que ha demostrado es que en varios países de Europa, en 17 capitales europeas, entre el 2 y el 18% de las etiquetas de productos derivados del pescado. No estamos hablando directamente de la sardina o del jurel que nos puedan vender, sino pues de esas conservas o productos manipulados. Están incorrectamente procesadas, están incorrectamente etiquetadas. Y en el caso de algunos alimentos, como el atún,
pero aposta,
en España,
aposta o sin aposta.
Pues eso es lo que no se sabe. pueden ser errores de trazabilidad.
Decías, ibas a decir el atún. ¿Qué le pasa al atún?
El 25%. En el caso del atún en España, hasta el 25% de los productos derivados del atún tiene algún defecto en la etiqueta. ¿Defecto quiere decir? Pues que la especie que se menciona no es la correcta, o la cantidad que se menciona que tiene no es la correcta. Esto no tiene ninguna repercusión real para la salud.
No.
La calidad del producto no depende de la especie, depende del procesado, del manipulado.
Te venden una cosa y compras otra.
Eso sí, lo que pasa es que uno está pensando que le dan merluza de la buena a lo mejor, sí, y le están dando una merluza que no es la que él cree. Hasta el 12% de media en Europa las etiquetas son incorrectas, según este estudio.
Que no tienen gato por liebre, pero en el mar.
Este que no tiene merluza merlucis por merluza de otra, que son las malas.
Hace 7.000 años.
¿Qué se llama? ¿Se llama?
¿Cómo? ¿Qué se llama quién?
La merluza buena, la de toda la vida.
¿Cómo se llama?
Pues se llama merlucis merlucis.
Y aquí convalidan primero de latín también, haciendo la linterna. Hace 7.000 años todos teníamos los ojos azules. ¿Has visto Belmonte? Todos los ojos azules hace 7.000 años. Al menos los habitantes de la España de entonces eran muy morenos y con los ojos muy claros. No me digas.
Sí, eso es cada
vez. ¿Todos para desfilar? Es una pasarela de moda.
Tez morena, pero más morena de lo que puede ser una piel que ha tomado el sol, sino morena, pues muy parecido a lo que puede ser un ciudadano de hoy en día del norte de África, por ejemplo. Y los ojos azules. Muy claro.
Qué hermosura.
Así eran los habitantes que vivían en lo que hoy conocemos como Labraña, en León. El yacimiento de Labraña es un yacimiento muy importante restos de cazadores, recolectores de la Europa de hace 7.000 años. Se ha secuenciado su ADN y se ha descubierto que tenían unas características fisiológicas que no pertenecen a ningún europeo conocido. Esa tez muy oscura y los ojos muy claros, lo cual revoluciona un poco lo que se entendía hasta ahora de cómo surgió la tez clara en los seres humanos. Los que procedemos de África éramos todos con pieles muy oscuras y se fue aclarando la piel. Se pensaba que era por motivo de recibir mayor radiación solar en las zonas del norte que tenían poco sol, pero ahora parece que no, que surgió mucho más tarde de lo que se pensaba la tez clara y muy probablemente tendría que ver con algunos procesos de cambio de alimentación. Al hacernos agrícolas empezamos a tomar más hidratos de carbono, más cereales, a tener otras enfermedades y la piel clara pudo ser una defensa para ello.
Sigue apuntando en tu cuaderno de salud y en el de ciencia y vienes a controlar la linterna. Adiós, Jorge Alcalde,
pues que te vaya bien.
Sigue encendida la linterna, estamos en la primera hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.